Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te agradezco nuevamente por el permitirnos entrar a tu hogar a través de este medio. Seguimos avanzando en nuestro estudio del libro de Mateo. Ya estamos en el capítulo 12. Para todas aquellas personas que apenas se están incorporando en este estudio, quiero decirte que todos los estudios están siendo grabados y todos los estudios están en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube. Si tú te quieres poner al corriente con cada uno de estos estudios, yo te invito a que tú lo hagas. Yo te invito a que tú te pongas al corriente y que permitas que Dios bendiga de una forma poderosa tu vida a través de estos estudios. Iniciamos con el versículo 21, versículo 22. Pero me gustaría hacer una oración antes de iniciar para poder comenzar con este estudio y que el Señor sea bendiciendo y fortaleciéndonos para poder seguir adelante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos permites poder seguir adelante. Ponemos en tus manos este estudio, pon un carbón encendido en mi boca y que únicamente palabra inspirada por tu Espíritu Santo pueda salir de mi boca. Yo te ruego con todo mi corazón, Señor, que cada persona que escuche este mensaje, que tu palabra caiga como esa semilla en tierra fértil y dé fruto al 100 por 1. Yo te ruego con todo mi corazón, Señor, que tú los fortalezcas, que los ayudes a poder seguir adelante y que en medio de la adversidad ellos puedan mirar tu mano poderosa. Yo te doy gracias, te pido por esta pandemia a nivel mundial, Señor, te ruego que seas tú, Señor, quien traiga sanidad a nuestra tierra. Nos permita salir de esta situación, Señor, y que mi Dios todo pueda volver a la normalidad, Señor, pero ahora con un nuevo propósito, Señor, en tu caminar, en tu iglesia, para que podamos hacer la diferencia en este mundo que tiene tanta necesidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Versículo 22 dice: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Aquí vemos en el encabezado en la Reina Valera que dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí Jesús continúa su ministerio a pesar de lo que los fariseos ya lo buscaban para aprenderlo, o más bien estaban buscando una ocasión para dar motivo de aprenderlo. Y en esta porción le traen a un mudo y un ciego. Pero en este caso no era una enfermedad, sino era por causa de un demonio. Jesús sabía distinguir entre una enfermedad natural y una enfermedad ocasionada por un demonio. Y en ese tiempo siguen existiendo las dos, pero el Espíritu Santo nos ayuda a discernir cuál es cuál, ¿no? Algunas características particulares de este endemoniado no las menciona Mateo. Pero yo me imagino que debió de tener algunas características particulares por las que se menciona que era un endemoniado que tenía como consecuencia ceguera y estar mudo. Pero Jesús conocía todas las cosas, así que Jesús echó fuera a los demonios y al instante se pudo ver cómo habló y cómo miró. O sea, le fueron regresados sus sentidos y ahora ya podía ser una persona normal, ¿no? Gracias al poder del Señor, ¿verdad? Que eso es lo que vino a hacer Jesús, vino a traer sanidad a la humanidad, a cada persona que pues se atraviesa en su camino, ¿no? Él trae esa sanidad. Versículo 23 dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Así que las personas las personas que deseaban prender a Jesús eran esas personas que se consideraban, o como dice el Sermón del Monte, que no eran pobres en espíritu, ¿no? Aquí las personas que estamos hablando, que dice en el versículo 23, toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este el hijo de David? Son las personas que deseaban aprender algo de Jesús. Los que Jesús dijo que eran los pobres de espíritu. Ellos comenzaban a preguntarse y a convencerse que él era el Mesías prometido. Todo eso lo estaban determinando debido a las grandes señales que Jesús hacía en su tiempo. Jesús estaba demostrando su deidad, sanando a enfermos a través del poder de Dios, ante los ojos de todas las personas. Entonces estas personas se quedaban atónitos y decían, ¿será este el hijo de David? ¿Será aquel que iba a venir? Había de venir. Entonces ellos estaban poco a poco atando cabos, reconociendo que las profecías que el profeta Isaías, Jeremías y Oseas y todos los profetas del Antiguo Testamento que hablaban sobre Jesús se estaban haciendo reales delante de sus ojos. Ahora ellos estaban tratando de entender si él era el Mesías por todas las grandes señales que miraban. Pero aquí miramos nosotros un deseo de aprender, un espíritu enseñable en ellos. A diferencia de los fariseos que menciona el versículo 24, dice más, los fariseos al oír decían, este no echa fuera demonios sino por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Y aquí vienen estos que no eran pobres en espíritu, ¿verdad? Si los podemos catalogar como pobres en espíritu y no pobres en espíritu, entonces aquí estamos frente a los que no eran pobres en espíritu, los fariseos, los que creían ya saberlo todo. Y hace una declaración monstruosa con respecto a Jesús y al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces su dureza de corazón, su falta de relación con Dios, lo cegó para hacer una declaración que Jesús no estaba dispuesto a tolerar. Jesús toleró muchas cosas. Jesús permitió muchas cosas que dijeran, hicieran, que hablaran. Y vemos en el camino hacia la crucifixión cómo se ensañaron con él, lo golpearon, cómo lo mutilaron, cómo hicieron lo que hicieron con él. Y él sabía que tenía un objetivo. Sin embargo, en esta ocasión, esto sí no lo pudo tolerar él, que era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces el versículo 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no prosperará. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Aquí Jesús da una revelación de un principio importante de reino. Los principios de reino debemos de estudiarlos porque nos trazan una línea importante de lo que debemos nosotros seguir como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, todos los principios fundamentales del reino. El principio del reino que menciona Jesús es el poder del acuerdo. ¿Cuál es el poder del acuerdo? Donde dos o tres se ponen de acuerdo, dice su palabra, en algo en la tierra, será hecho en el cielo. Pero un reino que no está de acuerdo, ¿cómo va a prosperar? Recordamos un poquito sobre nuestra vida secular. Los equipos deportivos que más han funcionado son los que trabajan puestos en, o sea, que se ponen de acuerdo, ¿no? México ha sido un gran país, pero desgraciadamente en el área donde hemos prosperado más es en el área del boxeo, ya que es un deporte que no exige mucho el trabajo en mutuo acuerdo. Es un deporte muy solitario. Boxeador se sube al ring él solo, pelea y se baja en victoria o vencido, pero es un deporte que no requiere un trabajo en equipo. Es únicamente el entrenamiento, la persona que lo entrena, el boxeador, pero ya cuando él tiene que ir a pelear en el ring, es una persona solitaria, uno a uno. Y desgraciadamente México ha prosperado en este tipo de deportes debido a que muchas veces nos es difícil trabajar en equipo, ponernos de acuerdo con las demás personas. Pero aquí un principio fundamental como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo, es que debemos entender el poder del acuerdo, estar de acuerdo nosotros mismos. Recuerda que el día del Pentecostés, el avivamiento vino, el derramamiento del Espíritu Santo, cuando estaban todos juntos en un mismo sentir. Habla del poder del acuerdo. Entonces Jesús les dice eso que dicen, que ellos estaban mencionando sobre que Jesús echaba fuera por Satanás a los demonios, pues era algo que estaba totalmente fuera de lugar, como si el espíritu que traía el muchacho era de Satanás. ¿Cómo puede Satanás estar echando fuera a Satanás mismo? No es posible. Si algo que está bien entendido en el reino de las tinieblas es el poder del acuerdo. Vemos cómo México ha prosperado mucho en el crimen organizado, ¿no? O sea, para el reino de las tinieblas, la organización, el poder del acuerdo está muy bien definido y lo manejan al 100%. Y a veces nosotros como hijos de Dios batallamos en el poder del acuerdo. Batallamos en el ponernos de acuerdo con unos hermanos con otros hermanos, ¿verdad? De la misma fe, que se puede decir de la misma fe. Entonces, aquí en México vemos nosotros cómo ha prosperado muchísimo el crimen organizado, porque, como dice su palabra, están organizados, es decir, están de acuerdo, están de acuerdo entre ellos, y muchas veces más que el gobierno mismo. Tienen más organización que ni el mismo gobierno tiene a veces. El crimen organizado muchas veces está más organizado que el mismo gobierno, y es por eso que en muchas ocasiones el gobierno no ha podido contra el crimen organizado. Entonces Jesús aquí les dice: eso que ustedes están diciendo es ilógico. Sabiendo Jesús los pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida entre sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Versículo 27 dice: y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Aquí hay que entender un poquito el contexto histórico de este versículo. Los judíos practicaban el exorcismo. Se cree que a través de hierbas y algunas cosas más que utilizaban ellos. No conozco muy bien el tema, pero sé que algunos escritores hablan sobre esta práctica que tenía el pueblo judío. Y en realidad en muchas ocasiones era poco eficaz. Ahora Jesús viene con un método muy eficaz, que era el Espíritu Santo, y Jesús le dice: esos rituales que hacen sus hijos no son de Dios. Ahora ellos que digan por quién están echando fuera a los demonios, que ellos mismos sean jueces de ustedes. Entonces, si ustedes dicen que yo por Satanás he hecho fuera a los demonios, entonces sus hijos, ¿por quién los están echando fuera? Sus hijos que practican el exorcismo. Versículo 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero ahora yo vengo a demostrarles, les dice Jesús, que el reino de Dios está aquí en la tierra. Sabemos por el apóstol Pablo que el reino de las tinieblas se divide en jerarquías. Se divide en principados, en potestades, en gobernadores y en todo eso. O sea, hay una jerarquía en el reino de las tinieblas. Hay una línea de mando en el reino de las tinieblas. Por eso aquí los fariseos lo mencionaban como el príncipe, o sea, como una de las mayores autoridades en el reino de las tinieblas. O sea, por Belcebú, príncipe de las tinieblas. O sea, le están dando como un estatus jerárquico a Belcebú, ¿no? Le dice: por Belcebú, príncipe de las tinieblas. Es por eso que Jesús les dice: pero ahora yo he venido a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Es decir, si ha llegado el rey, que es Jesús, pues entonces ha llegado su reino aquí a la tierra, su gobierno, ¿verdad? Y es un gobierno superior, ante el cual todos los demonios se sujetan. Entonces el gobierno que traía Jesús era un gobierno superior al que estaba establecido. O sea, Jesús venía con más fuerza, venía con autoridad. Por eso es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es todo, Él creó todas las cosas. Él mismo dijo en su palabra: yo vi caer a Satanás desde el cielo, como un rayo, ¿verdad? Cuando fue desechado. Entonces, mayor que Satanás, mayor que Belcebú, es Jesús, y ahora venía a presentar su reino. Entonces, por eso les decía: ciertamente, si yo por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, pues entonces es porque el reino de Dios ha sido establecido aquí en la tierra. O sea, el gobierno de Dios ya ha sido establecido. O sea, jerárquicamente hemos venido a tomar posición sobre todas las cosas que se mueven aquí en la tierra, y ahora hay una autoridad mayor, que es para todo aquel que cree en Jesús, y que en el nombre de Jesús, ¿verdad?, echaremos fuera demonios, porque Jesús dijo: mayores cosas harán, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, desde que Jesús llegó a la tierra, se estableció un nuevo reino, un nuevo gobierno para todos aquellos que creen en Él, para todos aquellos que se acercan a Él y vivimos bajo el régimen ese. Versículo 29 dice, porque ¿cómo pueden algunos entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan y entonces podrán saquear sus bienes? Aquí Jesús está revelando su ministerio, cómo Él está llegando con esa autoridad que viene del cielo. Aquí es donde tenemos como principio el atar en el sentido simbólico al enemigo, en el nombre de Jesús, obviamente. Mucha gente critica esto, pero nosotros lo hacemos como un acto representativo que hace alusión a lo que Jesús dijo, ¿verdad? Que dice, si alguno entra a casa del hombre fuerte a saquear sus bienes, primero le tiene que atar. Aquí Jesús muestra dominio sobre el enemigo. Y el mencionar que lo ha atado es porque lo ha sometido bajo su autoridad y ahora lo puede echar fuera. Una vez sometido, pues entonces ya lo puede echar fuera, lo puede echar a la cárcel, ¿no? Versículo 30 dice, el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. Así que Jesús les dice, es incongruente todo lo que ustedes dicen, que yo he hecho por Belcebú a los demonios. Yo provengo del Padre y por medio del Espíritu Santo hago todo lo que hago. Así que si alguien hace algo parecido pero no es por obra del Espíritu Santo, pues entonces no es conmigo, es contra mí. Porque el que conmigo está, ¿verdad?, recoge y no desparrama. O sea, si ustedes estuvieran conmigo, pues no estuvieran criticando ni tratando de opacar el ministerio que proviene del cielo. Versículo 31 dice, por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Wow, aquí Jesús le deja caer una bomba nuclear a la osadía de las palabras de estos hombres. Tenía que defender el Espíritu Santo, así como tú y yo debemos de defender el Espíritu Santo en este tiempo. Aquí Jesús hace una diferencia entre los pecados comunes, que hay pecados que van a ser perdonados. Más bien, todos los pecados van a ser perdonados si tú te arrepientes. Sin embargo, la falta de respeto contra el Espíritu Santo, como lo que estaban diciendo estos fariseos, no va a ser perdonada. Así que, más exclusivo en las palabras que uses, sé más exclusivo en las palabras que uses al juzgar la obra de alguna persona. Si él está mal, Dios lo va a juzgar, no nosotros. Si no estamos nosotros de acuerdo con lo que esa persona hace, cuidemos nuestras palabras y únicamente abstengámonos de ellos, con todo respeto. No vaya a ser que, como dijo Gamaliel, que la obra sea de Dios y nos encontremos nosotros luchando contra Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Y se hace imperdonable, ¿por qué se hace imperdonable? Porque nunca tienes el deseo en tu corazón de arrepentirte. No te nace. Y el primer paso para el arrepentimiento, para el perdón, recordamos que es el arrepentimiento. Pues si no te nace a ti el arrepentirte, pues ¿cómo puedes recibir perdón si no te arrepientes? Y una de las cosas que sucede cuando hay una blasfemia contra el Espíritu Santo es que ya no te nace a ti pedir perdón. Te vuelves duro y frío de corazón. Versículo 33 dice, O haced el árbol bueno y sus frutos buenos, o haced el árbol malo y sus frutos malos. Porque el fruto se conoce, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo tengo un conocido, una persona que conozco, y que pasa su vida juzgando predicadores. Y yo le digo que eso que está haciendo no es bueno. Yo le digo que eso que él practica no es bueno. y yo trato de hacerle entender que no es bueno que juzgue a las personas de esa manera. Sin embargo, las experiencias que él ha tenido en su vida lo han llevado a volverse un juez. Yo le pido verdaderamente misericordia a Dios por él, porque sí ha mencionado que es obra del diablo lo que ellos hacen. Quizás por el testimonio de los predicadores, ¿verdad? Que a lo mejor no ha sido muy bueno. Pero iglesia, yo te animo el día de hoy a que ninguna palabra de juicio salga de tu boca, porque si es obra de Dios, el fruto dará a conocerlo, y la misma obra se juzgará por sí misma. Mas no caigamos en el pecado y provoquemos a ira a Dios por causa de nuestra blasfemia o juicio. Clasifica bien tus palabras, recuerda que por cada una de ellas vas a dar cuentas el día del juicio. Incluyendo, como decía Jesús anteriormente, decirle fatuo a tu hermano. Así que seamos congruentes y entendidos de la palabra. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Señor nos dice a través de esta escritura. Lo que el Señor nos quiere enseñar. Cuidemos nuestras palabras, ¿verdad? Los proverbios están llenos de enseñanzas donde nos dice que si nosotros somos prudentes en nuestras palabras, ¿verdad?, acarreamos vida, acarreamos bendición. Que el que quiera mirar días buenos, dice su palabra, que refrene su lengua. Que la lengua es un miembro muy pequeño que hace tanto daño. Así como una pequeña flamita puede incendiar un bosque entero, así la lengua puede incendiar un bosque entero. Puede destruir familias, puede destruir personas, nuestra propia lengua. Y aquí el Señor Jesús nos da un mensaje importante. Porque en el mucho hablar, dice el proverbio, pues viene el pecado, ¿verdad? Cuando nosotros no refrenamos nuestra lengua, estamos más propensos a que caigamos en pecado a través de nuestras palabras. Proverbios 10:19, en el mucho hablar no falta pecado, y quien refrena sus labios es sensato. O como dice la Reina Valera, más el que refrena sus labios es prudente. Entonces, cuando nosotros hablamos de más, regularmente podemos cometer pecado. ¿Por qué? Porque no estamos conectando nuestra boca con nuestra mente. Nos ganan las palabras antes de analizarlas en nuestra mente. El hombre prudente en el tiempo malo calla. El hombre sabio calla en el tiempo malo. Entonces es importante cuidar nuestra lengua y cuidar lo que nosotros hablamos, porque eso nos puede llevar a pecar. Entonces, cuando tú mires a un predicador, una persona que está haciendo algo y él dice que lo está haciendo en el nombre de Jesús o lo está haciendo a través del Espíritu Santo, pues ¿quiénes somos nosotros para emitir un juicio contra él? Simplemente, como dijo Jesús, por el fruto se conoceréis las obras, ¿verdad? Dejemos que el tiempo nos enseñe si las obras de esa persona pues son de Dios o no son de Dios, ¿verdad? Pero no estaríamos juzgando nosotros, sino el mismo fruto de sus obras. Muy bien. Versículo 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y hay aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y hay aquí más que Salomón en este lugar. Entonces, ya en el calor de la plática, Jesús se atrevió a decirle a los escribas y a los fariseos que estaban tentando a Jesús, pidiéndole señales del cielo. Les dijo: generación mala y adúltera. Cuando Jesús menciona que la generación es adúltera, hay que entender la palabra adulterio o adulterar, ¿verdad? Todo aquello que se llama adúltero es porque ha perdido su pureza. Por eso es que el pecado de adulterio se llama pecado de adulterio o un acto de adulterio cuando estamos, cuando fallamos en nuestro matrimonio, porque en realidad a lo que hace referencia es que el matrimonio ha perdido su pureza. Aquí vemos que Jesús reconoce a una generación que ha sido manchada por la idolatría. En el tiempo de Jesús, los males que afectaban al pueblo de Israel era la idolatría, el humanismo, o sea, es decir, que el hombre decía que ellos querían vivir la vida y sin importar lo que había después de la vida. O sea, ellos morían y con su muerte moría todo. Eso es lo que ellos creían. Ellos querían disfrutar la vida. Otra de las cosas que agobiaba al pueblo o que era un mal que vivía el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús eran los deseos de las riquezas y otra cosa la religión. La religión que era el otro extremo del espectro, ¿no? O sea, que había gente muy religiosa. Una generación fuera del diseño de Dios. Fuera del diseño que Dios tenía para su pueblo escogido. Así que Jesús les dice, la única señal que tendrán es la del profeta Jonás. Aquí Jesús estaba anunciando su muerte ya. En el versículo 40 les explica que Jonás duró 3 días en el vientre del pez. Así Jesús estaría por un periodo de 3 días en la tumba para después vencer a la muerte y resucitar en victoria para salvación de toda la humanidad. Ahora Jesús, en su deseo de que entendieran lo que él les estaba explicando, él les decía, el pueblo de Nínive se arrepintió a la predicación de Jonás. Y este hecho a ustedes los va a acusar, ¿por qué? Porque los fariseos, ni viendo que Jesús resucite o resucitará, se van a arrepentir. Así que el hecho de que Nínive sí se arrepintió traerá juicio a ellos mismos. Por eso aquí dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y los condenará porque ellos sí se arrepintieron a la predicación de Jonás y los fariseos no se estaban arrepintiendo de sus palabras ni del juicio que estaban emitiendo contra Jesús. Otra cosa que les explica es que la reina del sur vino a Salomón a probar la sabiduría de Salomón. Y entonces cuando vio la sabiduría de Salomón, reconoció a Dios a través de esta sabiduría. El corazón de la reina, en pocas palabras, se arrepintió y adoró a Dios. Dice la palabra que trajo presentes, que son regalos. Y hay dos cosas fuertes en esta porción. La primera es que ante los ojos de los judíos tradicionalistas, Jesús estaba mencionando como mayor que Jonás, o sea, para ellos esto era una blasfemia. Y al final, en esta última parte que miramos, también se menciona como mayor que Salomón. Uno mayor que Salomón está aquí. Y recordamos en clases anteriores que Jesús también se mencionaba como mayor que el templo, cuando estaba discutiendo con los con los fariseos que reclamaban que porque están violando el día de reposo. Y le dice, pues yo soy mayor que eso, soy mayor que el templo, soy mayor que el día de reposo, yo soy señor del día de reposo. Entonces todo esto para los fariseos representaba una blasfemia. Entonces todo eso empezaron a buscar motivo para prender a Jesús. Entonces aquí vemos un corazón cegado impresionantemente, el de los fariseos, que no permitían ver lo maravilloso del llamamiento del ministerio de Jesús. Jesús venía a sanar, Jesús venía a libertar, Jesús venía a hacer milagros. ¿En qué les afectaba a ellos? Al contrario, beneficiaba al pueblo porque había más sanidades, había gente más restaurada, había personas en una mejor condición de vida. Jesús alimentaba, Jesús enseñaba, instruía y no instruía nada que fuera otra cosa que lo que Moisés dijo, la instrucción que Moisés dijo desde el principio. O sea, como dijo Jesús, yo no vine a abrogar la ley, sino a que se cumpliera. Jesús no estaba transgrediendo ninguna ley. Por eso le dijo a Juan el Bautista, es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Por qué? Porque Jesús iba a cumplir todas las cosas que estaban escritas para el pueblo de Israel. Pero aquí vemos un corazón cegado, vemos un corazón que que no podía ver lo maravilloso en el ministerio de Jesús, por su deseo de acusarlo, por su tradicionalismo, por su religiosidad. Muy bien, te dejo con esto y nos vemos en la siguiente clase. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.